El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos. Número 1. Ese sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de enero del año 2010. Con más gente buscando la verdad e intentando salir de algunas denominaciones protestantes, de hecho, hay muchos de ellos saliendo. Así nosotros terminamos con algunas preguntas. Entonces cubriremos algunas de estas preguntas aquí en un momento. Pero primero que todo, quiero leerles algunos extractos del libro titulado Dejando la Iglesia, ¿por qué los fieles están huyendo? ¿Y qué hacer al respecto? Por Julia Duin. No les daré el número de página, porque he subrayado ciertas cosas, y entonces leeré lo que he subrayado. Esto está en el primer capítulo, que se titula El Diluvio Externo. Creo que van a estar sorprendidos, porque esto les ayudará a entender por qué entonces Iglesia en casa llega a ser muy importante, porque esto es donde muchas de estas personas están ahora, en sus casas. Comienzo a leer acá. Dice: el problema parece estar en la iglesia en sí. Encuesta tras encuesta dicen que muchos americanos continúan sus prácticas privadas religiosas, tal como leer la Biblia, orarle a Dios e incluso compartiendo su fe en Jesucristo, pero se han rendido en la institución. Entonces, ahora están buscando cosas no denominacionales. Esto es de Nueva Zelanda y aquí hay una cita. Voy a leer. Dice: ir a la iglesia, encontrar que la carencia de Dios es lo que se encuentra en ellas, incluso en las iglesias muy llenas de espíritu. Increíble. Sigo leyendo. No están solo con nosotros en América, lo cual me confirmó que este asunto es mucho más grande que lo que muchos de nosotros hemos entendido. No creo que muchos líderes cristianos tengan idea alguna de cuántos creyentes están simplemente saliendo voluntariamente de la religión organizada de hoy en día. Ella da algunas razones, pero a pesar de escribir este libro de 180 páginas, ella todavía no puede decir la diferencia entre los que van a iglesia y los que no van a iglesias, versus los convertidos y los no conversos. Hay una vasta diferencia. Tan solo estando en una iglesia no lo hace usted cristiano. O podría también ser dicho que la iglesia es disfuncional y no sabe su papel verdadero en las vidas de los creyentes. Y también, muchas de ellas hacen que aquellos que atienden sean dependientes del ministerio para todos. Dios no quiere esto, porque eso pone a una persona entre el individuo y Dios. Dios quiere que usted dependa de Él y tenga fe en Él. Sigo leyendo. En vez, estamos buscando una salida de la subcultura cristiana que se ha desarrollado durante los últimos 20 años. Y aquí está lo que ellos quieren. Continúo. Y regresar a la fe que es auténtica, relevante y aplicable. En otras palabras, la gente quiere lo real. ¿A cuántos en las iglesias cristianas mundanas afecta esto? Sigo leyendo. Más aún, ningún ejército puede luchar si números inmensos de sus miembros se han ido. Hathaway y Morrow estimaron que como 78 millones de protestantes pertenecen a este grupo de no presentarse. Eso es demasiada gente. ¿Por qué? Le diré exactamente por qué. Porque el domingo, la comunión y los festivos, aquellas son falsificaciones del sábado, la Pascua cristiana y los días santos. Es por eso. Ellos no saben porque nunca se les ha dicho cuando van a la iglesia. Sigo leyendo. Entonces es oficial. Los evangélicos. Y vamos a hablar algo acerca de las creencias evangélicas de aquí en tan solo un minuto. Sigo leyendo. Los evangélicos y sus creencias en la disección del Nuevo Testamento y su mala interpretación de la palabra de Dios están causando que la gente salga. Porque no se les dijo la historia completa de la fe. Es por eso. Sigo leyendo. Los evangélicos, por varias razones, están saliendo de la iglesia, no todos ellos, y no en todo lugar, pero la tendencia es innegable. El domingo en la mañana en la iglesia ha llegado a ser tan vano, aburrido o doloroso. Grupos grandes de cristianos están saliendo de la iglesia porque encuentran imposible permanecer. Así Barna, quien hace bastantes encuestas, ha encontrado que estas nueve cosas son el problema. Lo que veremos es esto. Todo esto es porque no están enseñando la palabra de Dios sobre cómo tener una relación personal con Dios el Padre y Jesucristo, porque eso es el corazón y centro del verdadero cristianismo. No es el construir iglesia, no es el número de personas, no es el trabajo que le da a este o a aquel para que hagan, porque encontraron que entran en esos trabajos y ¿qué pasa? Hay demasiada competencia y política y cosas como esas, y luego la gente les pertenece, en vez de ser algo para servir. Aquí está el corazón y centro. Vayamos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 1. Veamos el corazón y centro de lo que realmente es el verdadero cristianismo. Reuniéndose en el sábado es parte de eso. Pero, ¿de qué le sirve reunirse cualquier día si Dios no está en su vida? ¿Qué bien le hace ir a la iglesia en el sábado, el cual es el día correcto, si los ministros y profesores y la gente son todos carnales? No le hace ningún bien. El día es importante, pero como usted use ese día es lo más importante. Esto es con lo que estamos involucrados. Y también entendamos, porque aquí ellos dicen, bien, usted tiene que hacer que la gente se sienta importante. Denles un trabajo, denles algo para hacer. Bien, como lo he mencionado, eso desgasta después de un periodo de tiempo. Aquí está la verdad sobre ser importante. Usted entiende el llamado de Dios y entiende que Dios el Padre, el soberano del universo, ha tratado en su vida y lo ha llamado a la más grande existencia posible que pueda ser un hijo o hija de Dios. Entonces, ni se le ocurra pensar, yo no soy importante. Es por eso que la iglesia no debería estar llena con una jerarquía. Aquí está lo que debería ser, justo aquí. Piense en esto desde este punto de vista. Al escribir el primer capítulo de Primera de Juan, esto no fue mucho antes que Juan muriera. Entonces, él ha ido a través de todo esto. En ese punto, él está cerca de los 100 años. Leamos entonces en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, y empezamos en el verso 1. Dice, eso que estaba desde el principio. Esto enlaza con Cristo, quien era la palabra, quien estaba con Dios y era Dios, y también al comienzo del llamado de la iglesia. Sigamos. Eso que hemos oído. Oído de Cristo mismo. Sigamos. Eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Note ahora la importancia de donde Él comienza con esto. Él no comienza con la iglesia, no comienza con un edificio, no comienza con un grupo de personas. Él comienza con Dios y comienza con Cristo. Porque todas esas otras cosas son sin sentido. A menos que tenga el Espíritu de Dios, a menos que viva por la verdad de Dios, a menos que tenga una relación personal a través de la oración y estudio y viviendo el camino de Dios, con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos en el verso 2. Y la vida fue manifestada y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Y como Pablo escribió, Dios manifestado en la carne. Entonces, nunca piense que Dios no lo ama. No deje que las deficiencias de los hombres vengan entre usted y Dios. Dios lo ama, Dios lo creó. Usted es importante para Él. ¿Por qué lo crearía si usted no es importante? ¿Por qué lo llamaría si usted no es importante? Necesita entender eso. Entonces, la pregunta llega a ser, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Y cómo mantenemos eso? Sigamos, verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esto es donde comenzamos. Cuando la gente va a la iglesia, sean guardadores del domingo o del sábado, si no se les enseña esto y no tienen esto y no reciben el Espíritu de Dios, van a aburrirse. Van a estar apagados porque tan solo vuelven a lo mismo todo el tiempo. ¿Cierto? No están creciendo en conocimiento, no están creciendo en verdad. No están entusiasmados en sus vidas, no están entusiasmados en lo que están estudiando, porque no hay vida, no hay espíritu, no hay Cristo, no hay Dios. Entonces ellos reconocen esto y se van por millones. Entonces la gente quiere conocer acerca de Dios y encontrar acerca de Dios, y especialmente aquellos quienes son los descendientes de las 10 tribus de Israel. Tienen más de un querer real de encontrar a Dios y conocer a Dios que tal vez otras personas. No puedo decir eso absolutamente seguro, pero hay una razón de por qué hay más iglesias en Estados Unidos que en cualquier otro país en el mundo. Sigamos leyendo. Verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. No es asunto que esté entusiasmado cuando comienza. Usted crece en gracia y conocimiento y entendimiento y llega a ser más celoso y más entusiasmado entre más tiene esta relación personal con Dios. Pero una de las razones principales es que cuando la gente va a la iglesia y no les enseñan esto, y los que guardan el domingo pueden solo ir muy lejos. La razón es que la observancia del domingo bloquea el entendimiento, porque llegan a ser ciegos, porque no responderán a la palabra de Dios. ¿Cuántos han visto este anuncio en la televisión? Lo he mencionado antes, pero lo mencionaré nuevamente. Usted ve a esa niñita y a un hombre allí que le dice, ¿te gustaría esta bicicleta? Oh, sí, me gustaría. Bien, súbete. Entonces ella se sube y comienza a montarla y él le dice, wow. Ella lo mira y él dice, ¿ve esta línea aquí alrededor? No puede montar fuera de este cuadrado. Y ella lo mira muy disgustada. Lo mismo con el pequeño niño. ¿Le gustaría este camión? Sí. Y entonces él va, boom, boom, boom con el camión. y está teniendo diversión. Luego él le dice, su tiempo terminó, y le da un cartón recortado. Él dice, bien, no puede tener este camión. Aquí hay uno que he hecho. Y el niño lo mira manteniendo ese camión de cartón flojo y dice, esto es un pedazo de basura. Bien, es de la misma forma en la iglesia. Vaya a una iglesia que observe el domingo y la gente está toda entusiasmada y así como esto, está allí y averigua que todos y averiguan que todo es tan solo un comienzo, como lo de la bicicleta. Usted está allí, está listo para continuar y le dicen, Gup, no tiene que hacer nada más. Una vez ha sido salvo, es salvo por siempre. Creer en el Señor, eso es todo lo que necesita hacer. Aquellas son las semillas de la destrucción, sembradas para el futuro. Un comentario fue hecho. El pueblo de Israel tiene un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Y cuando van a la iglesia y no consiguen el conocimiento, eso llega a ser un problema. Otro problema es que la mayoría de los pastores salen después de 5 años y ellos admiten que no han sido preparados. Admiten que no conocen sus Biblias. Esto llegará a ser importante cuando empecemos a cubrir algunas de estas preguntas que este caballero me envió por correo electrónico. Aquí están los 9 retos para el cristianismo de América, publicado en Cristianismo Hoy, el 5 de agosto del año 2002, por George Barna. Voy a leer. Número 1. Lo de siempre, lo de siempre. La adoración es del pasado, nada nuevo, nada de retos, es lo de siempre. Número 2. Decline de los evangélicos. Los evangélicos están rebajando sus creencias. ¿Para qué? Para tener a los que no tienen iglesia en la iglesia. Entonces, ¿qué están haciendo? En vez de salir del mundo como Dios nos ha llamado a hacer, no lleguen a ser parte del mundo. Están entrando en el mundo. Cuando usted entra en el mundo, ¿qué tiene que hacer? Llega a ser como el mundo. Número 3. Incremento étnico. Las congregaciones evangélicas son aún en su mayoría divididas en grupos de solo blancos, solo negros o solo hispanos. Número 4. ¿Qué de la Biblia? Muchos cristianos, especialmente los más jóvenes, no toman la Biblia seriamente. ¿Sabe usted por qué no la toman seriamente? No solo porque no han sido enseñados, sino porque los ministros no la toman seriamente. Veremos esto en un momento, especialmente en asuntos como divorcio y sexo antes del matrimonio. Número 5. Fe sin costo. El cristianismo esencialmente no tiene costo en sí mismo. ¿Qué significa no tener costo en sí mismo? Todo lo que usted hace es creer en el Señor y luego haga lo que quiera hacer, porque una vez ha sido salvo por siempre y no hay ley. Mientras que Lucas 14 dice, contar el costo. Hablaremos de algunas de estas cosas mientras avanzamos. Número 6. Entendiendo lo supernatural. Cualquier expresión de lo supernatural ha sido extirpada de la oración del domingo, justo como en el sábado. ¿Ha estado alguna vez inspirado en el sábado? Sí, eso es una experiencia espiritual. Aquí está hablando acerca de hablar en lenguas y dar vueltas en los pasillos y cosas como esas. Eso no es necesariamente una experiencia espiritual de Dios. Número 7. Nueva forma y sustancia. Nadie está listo para el hecho que la generación Y de cristianos van a reinventar radicalmente la iglesia. Entonces, un error lleva a otro error. Entonces están trayendo música rock, lo cual es la antítesis de lo que necesitan. traen mensajes, ministremos a los homosexuales, en vez de decir arrepiéntanse. Entonces están reinventando la iglesia para lo peor. Número 8. Aislamiento en medio de plenitud. Las iglesias en Estados Unidos tienden a competir en vez de cooperar. Creo que esto es inherente en la forma en que son las cosas. Esto no necesariamente puede ser algo malo, porque si usted lleva cooperación a lo máximo que tiene, la plena implementación del movimiento ecuménico y todos los caminos conducen a Dios, y eso no es cierto. Número 9. ¿Dónde están los líderes? Hay una escasez de buenos líderes. Aquellos quienes llenan los púlpitos en América son maestros, todos buenas personas, pero no líderes con visión. Eso se reduce a esto. Si el ministro o profesor o anciano no tienen una relación personal con Dios continuamente, diariamente, si él no está estudiando la palabra de Dios, creciendo en gracia y conocimiento, no puede posiblemente continuar ayudando a los hermanos en forma continua. Sigo leyendo en el libro Dejando la Iglesia. Dice: mucha gente que he encontrado estaba desilusionada o perpleja en cierta forma con Dios. Han sido cristianos por más de una década y algunos han experimentado sufrimiento serio. Bien, Jesús dijo que vamos a sufrir, pero ellos no se los explican y no les dan fe, no les dan esperanza en las dificultades por las que atraviesan. Sigo leyendo. Los más honestos admitieron que algo no estaba funcionando en su fe cristiana, lo cual es que no tenían el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, eso no va a funcionar. Sigo leyendo. De hecho, Dios parecía estar confundiendo sus oraciones porque no se están arrepintiendo. Sigo. Sus iglesias fueron inútiles en darles consejo valioso, y si esas personas sacaban sus preocupaciones en un estudio bíblico, sus dudas e ir hacia Dios eran mal vistas por otros en el grupo. Ellos eran como soldados heridos regresando de Irak y Afganistán a un país que escasamente sabía que ellos estaban en guerra. Tales personas necesitaban sermones sobre oraciones no respondidas, pero sus pastores estaban dando presentaciones en PowerPoint sobre cómo alcanzar y avanzar. Mi investigación sugirió que las personas simplemente no están siendo pastoreadas. Eso es parte de esto. Sigo leyendo. Mucha gente no está más satisfecha por desperdiciar parte de sus domingos en una institución que no les da nada. Es un libro bastante acusador, muy interesante en verdad. Traeré más de algunas de estas cosas de Dejando la Iglesia, especialmente en Iglesia en Casa. Entonces, es por eso que podemos esperar que Iglesia en Casa sea muy exitoso si lo hacemos en la forma correcta. Tiene que ser retador, tiene que ser basado en las Escrituras, tiene que ser respondiendo sus preguntas y demás. Veamos ahora algunas de las cosas sobre por qué las iglesias no están funcionando, y lo miraremos desde este punto de vista, desde las preguntas de este hombre. Él envió toda una lista de preguntas por correo electrónico, y sin duda él es un evangélico. Entonces le pedí: por favor, envíeme su dirección y le enviaré algún material impreso y manejaré las preguntas en un estudio bíblico, o en dos o en tres, dependiendo qué tan largo sea ir a través de esto. Pero le dije que respondería las preguntas. Primero que todo, antes de comenzar respondiendo algunas de las preguntas, vayamos al apéndice A de la Biblia, el cual es 14 reglas para el estudio bíblico. Él dice: ¿cómo estudia la Biblia? El primerísimo apéndice de los 26 que tenemos se llama 14 reglas para el estudio bíblico. Voy a leerlas rápidamente. Número 1. Empiece con escrituras que son fáciles de entender. Número 2. Deje que la Biblia se interprete y pruebe a sí misma. No busque lo que usted quiere probar, busque lo que la Biblia realmente prueba. Número 3. Entienda el contexto. Los versículos antes y después, los capítulos antes y después. ¿Armoniza su entendimiento de un versículo particular con el resto de la Biblia? Número 4. Entienda el lenguaje original, hebreo o griego. Nunca trate de establecer doctrina dogmática o enseñanzas usando la concordancia Strong. Puede ser útil por momentos, pero es extremadamente limitada. Número 5. Pregunte, ¿qué dice la escritura claramente? Número 6. Pregunte, ¿qué no dice la escritura? Usaremos todas estas cosas mientras respondemos sus preguntas, porque él me envió una página y media de preguntas, algo muy retador. La razón por la que voy a través de ellas es para que en el futuro, si usted es confrontado con esas preguntas, usted sabrá cómo responderlas. Número 7. Pregunte, ¿a quién fue escrito el libro? Número 8. Pregunte, ¿quién lo escribió? Número 9. Pregunte, ¿quién lo dijo? Número 10. ¿Entiende el marco de tiempo en la historia cuando el libro fue escrito? Número 11. Base su estudio en conocimiento de las escrituras que ya entiende. ¿Qué sabe hasta este punto? Esto es muy importante, porque la Biblia fue inspirada por la mente de Dios, y Él es eterno, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y Él lo ha puesto juntamente, línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito, precepto sobre precepto. Entonces, necesitamos aproximarnos en esa forma. Sí, van a haber veces cuando lee estas cosas y no entienden. Me tomó años antes de entender el libro de Job. La primera vez que lo leí, pensé, muy seguramente Dios estuvo equivocado. Este hombre era recto. Y miraba mi vida y decía, eres un pecador podrido, comparado con él. Pero después entendí, y la clave es esta, cualquier justicia que Job hiciera venía de Dios, no de él. Número 12. No traiga sus propias suposiciones personales y nociones preconcebidas a su entendimiento o conclusión. Número 13. No forme conclusiones basadas en hechos parciales o en información insuficiente, o en las opiniones y especulaciones de otros. Es por eso que cuando escucho sermones, cuando yo especulo y tengo mi campana de vaca lechera, la hago sonar. En esa forma, todos saben que es mi opinión. Puede o no que sea cierto. Otra cosa importante, número 14. Opiniones personales o convicciones. No importa cuán fuertes puedan ser, no necesariamente cuentan. La escritura debe ser su estándar y guía. Bueno, habiendo dicho esto, estamos listos para empezar a responder las preguntas de este caballero. Él dice, escuché su primera lección sobre tratar de refutar el hecho de que Pablo predicó otro evangelio. Esto es porque mucha gente allá afuera dice, Pablo predicó otro evangelio. Entonces, no necesitamos lo que Cristo ha hecho, no necesitamos lo que Él dijo, porque eso era para los judíos. Eso no es para nosotros los gentiles. Pero ¿qué? Si usted es un israelita, de hecho, no siendo un judío, sino descendiente de las 10 tribus, ¿qué hace usted? Sigo leyendo lo que me escribió. Si me lo permite, me gustaría colocarle algunas preguntas para que me las aclare. Estaremos alegres de hacer eso. Ahora, por favor, no se apague porque voy a ser muy directo con las respuestas y con esas preguntas. Le mostraré por la escritura cómo responderlas usando las 14 reglas de estudio bíblico. Aquí está la primera pregunta. Vayamos a Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 22. Esto está tratando de probar que el ministerio de Jesús era solo para los judíos. Entonces los evangélicos concluyen: si esto es solo para los judíos, no necesitamos hacerlo. Entonces tenemos el contexto. Recuerde, lea los versos anteriores y los versos después, ¿correcto? Vayamos a Mateo 15 y vamos a leer desde el verso 22. Mateo 15, verso 22 dice así: y he aquí una mujer cananita, una de aquellos gentiles, como alguna gente diría, sigo leyendo, quien vino de aquellos límites le rogó diciendo: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, mi hija está poseída gravemente por un demonio. Pero él no le respondió una palabra. Y sus discípulos vinieron y le solicitaron diciendo: échala, porque ella está gritando detrás de nosotros. Pero él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces su pregunta era: ¿por qué esto? Pero note, continúe leyendo, verso 25. Entonces ella vino y lo adoró diciendo: Señor, ayúdame. Note la respuesta de Jesús, leamos. Pero él respondió y dijo: no es adecuado tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su maestro. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de la creencia de los judíos? Leamos. Entonces Jesús respondió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, como has deseado, así sea para ti. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si él fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿por qué sanó a la hija de esta mujer gentil y dijo que su fe era más grande que aquellos de la casa de Israel? Responderemos esas preguntas en un momento. Vayamos ahora a Romanos capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 8. Necesitamos hacer lo mismo nuevamente cuando estemos allí. Leer los versos antes y los versos después. Esto es lo que ellos usan para confirmar: bien, no tenemos que seguir nada de los evangelios, porque eso era para los judíos. Y lo que es para los judíos no es para los gentiles. ¿De verdad? Vayamos allí. Romanos capítulo 15 y empezamos en el verso 8. Dice así: les digo que Jesucristo ha llegado a ser un siervo a la circuncisión por la verdad de Dios, para que él pudiera confirmar las promesas dadas a los padres. Note esto. ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera. ¿Cierto? Sigamos leyendo, porque esto habla acerca de los gentiles después de esto, ¿correcto? Leamos. Y que los gentiles pudieran glorificar a Dios por su misericordia, exactamente como está escrito: por esta causa te confesaré entre los gentiles y alabaré tu nombre. Y nuevamente dice: regocíjense todos ustedes gentiles con su pueblo. Y nuevamente: alaben al Señor todos ustedes gentiles y alábenlo todos ustedes pueblos. Y nuevamente Isaías dice: habrá una raíz de Isaí, y el que se levanta gobernará a los gentiles. En él todos los gentiles esperarán. Esto no suena como una exclusión de los gentiles, ¿cierto? Aunque él fue enviado a los judíos primero, ¿recuerdan para qué? Para cumplir las promesas dadas a los padres, ¿correcto? Entonces, esto no significa que el Evangelio no es para los gentiles, y esto no significa que Pablo dio un Evangelio diferente. Responderemos esas preguntas mientras avanzamos, porque como ve, necesitamos tener la respuesta completa, no una respuesta parcial. Sigamos leyendo, verso 13. Pueda el Dios de esperanza llenarlos ahora con todo gozo y paz en creer que puedan abundar en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Hubo una profecía dada a los padres, ¿sí? Claro. Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías, ¿correcto? Sí. Génesis 15, la promesa y el pacto dado a Abraham, ¿correcto? Sí, simiente física y simiente espiritual. Génesis 22, la promesa dada a Isaac, ¿correcto? Sí. Génesis 49, las promesas dadas a las 12 tribus y que vendría el Mesías a través de la tribu de Judá, ¿correcto? Sí. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 18 y veamos por qué él vino a los hijos de Israel primero, los judíos señaladamente. Hemos cubierto esto en el pasado, pero lo cubriremos nuevamente para que podamos ver exactamente lo que fue la promesa. El cumplimiento de las promesas de Dios hace que prueba que la palabra de Dios es verdadera. ¿Quisiera usted que Dios dé una promesa y nunca la cumpla? ¿Podría entonces creer en Dios? ¿Quisiera que Jesús entonces fuera a los gentiles primero y descuida a los judíos y la casa de Israel? No, porque la promesa de los padres tenía que ser cumplida primero. Note esto aquí, vayamos a Deuteronomio, capítulo 18, y leamos desde el verso 15, es muy importante. Deuteronomio, capítulo 18, comenzamos en el verso 15, dice así: El Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo, dador de ley, mediador. Sigamos. A él ustedes escucharán, de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: No escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Ellos dijeron: Moisés, tú háblanos y escucharemos. Pero nunca lo hicieron. Sigamos. Y el Señor me dijo: Han hablado bien lo que han hablado. En otras palabras, son bien intencionados, pero él sabía que iban a pecar. Otro gran error que comete la gente al leer la Biblia es este: el pacto de Israel nunca tuvo promesas de vida eterna, solo a los padres. Ellos tuvieron promesas de la tierra, bendiciones físicas por la obediencia en la letra de la ley. Y entonces ellos querían a un ser humano que les hablara. Entonces, esta es una de las razones por la que Cristo vino también en la carne. Sigamos, verso 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Entonces, él tuvo que cumplir las promesas con Abraham, Isaac y Jacob. Vimos que Jesús sanó a la hija de la mujer cananea, ¿correcto? Sí. Veamos una escritura más, pero ponga en sus notas Juan 4. ¿De qué es ese registro justo en medio de esto? Es acerca de la mujer samaritana en el pozo, ¿no es cierto? ¿No habló él con ella? ¿No desconcertó a sus discípulos? Sí. ¿No consiguió ella muchos hombres de la ciudad de Samaria y no permaneció él allí por algunos días enseñándoles? Sí. ¿Eran ellos gentiles? Sí. Su origen vino cuando el rey de Babilonia los trajo de Babilonia, y el rey de Asiria cuando tomó las 10 tribus de Israel, de la parte del norte de Israel. Escuchemos las palabras que el apóstol Pablo escribió concerniente a Jesús y concerniente a las enseñanzas. Esto es tan solo una, y hay muchas otras. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Recuerde, Timoteo fue un ministro evangelista para la iglesia en Éfeso, la cual era básicamente gentil. Entonces, cuando tenemos todas las escrituras sobre esto y las ponemos juntamente, aquí está lo que entendemos. Jesús vino a los judíos y a los israelitas primero. Luego, como veremos un poco después, Él abrió la puerta para los gentiles, para la conversión, pero Él mismo sanó a la hija de la mujer cananea y habló a la mujer samaritana en el pozo y permaneció en Samaria enseñando a la gente y ellos lo reconocieron como el Mesías. Entonces, Él no excluyó totalmente a los gentiles, ¿correcto? Sí. Vayamos entonces a 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 3. 1 Timoteo capítulo 6, comenzando en el verso 3, dice así: Si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, esto es a los gentiles, recuerde, sigamos, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad. ¿Qué dice? ¿Incluye esto todas las palabras de Jesucristo? ¿Incluye esto lo que él enseñó a los judíos? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. De tales, retírate tú mismo. Esto suena un poco diferente de lo que es defendido en estos asuntos, ¿cierto? Sí, en verdad. Veamos algo que Pablo hacía en el saludo a todas sus iglesias. Vayamos a Gálatas, primer capítulo. Sé que hay algunos versos difíciles allí y abordaremos algunos de ellos, pero todo a su debido tiempo, en orden adecuado. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Y vamos a empezar en el verso 1. Gálatas 1, en el verso 1, dice así: Pablo, un apóstol, no de hombres ni hecho por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien lo levantó de los muertos. ¿Qué dice esto acerca de Jesucristo? El mismo ayer, hoy y siempre, ¿correcto? ¿Le enseñaría a los judíos a hacer algo y a los gentiles a hacer otra cosa? No. Vaya a Isaías 56 y dice que el gentil debe guardar el sábado. El sábado es el sábado de Dios, no el sábado judío. Aunque los judíos de hoy digan eso, es nuestro sábado y los gentiles no deberían guardarlo. Esa no es enseñanza de Dios, esa es enseñanza del judaísmo. Y al final, el judaísmo es el culpable de todos estos falsos supuestos que los evangélicos enseñan, de modo que pueden tener un evangelio fácil y traer a los que están sin iglesia a sus edificios. Sigo leyendo. Y todos los hermanos quienes están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Judío y gentil, ¿correcto? Sigamos. para que pudiera liberarnos del presente mundo maligno, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria en las eras de eternidad. Amén. Hablaremos de algunas otras cosas con esto, en tan solo un poco. Vayamos a Gálatas 3 y leamos en el verso 26. Gálatas capítulo 3, comenzamos en el verso 26. Dice así: porque ustedes son todos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Nadie, ni judío ni gentil. Él también dijo que Él es la puerta, y solo hay una puerta y solo hay un camino. ¿No es correcto? Sí, en verdad. Sigamos, verso 27. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. Y vamos a ver en el próximo mensaje que esta es la clave para entender algunas de estas escrituras difíciles. Sigamos. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto es porque todos ustedes creen la misma cosa, todos guardan la misma cosa, todos tienen la misma fe que viene de Dios, ¿correcto? Sigamos. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Cómo entonces puede dividir el ministerio de Cristo de las enseñanzas de Pablo? Tal vez hay algo más que entender, y lo hay, e iremos a eso.